La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en la puerta misma, sí, de La Venganza Será Terrible.
Sí, ¿sí está?
Ya está, sí,
ah, esa misma. ¿Qué tal? Permiso.
Déjele abierta que ahora voy.
Sí.
Aquí están Barton y Gillespie.
Así es, sí,
arrancando.
Listos para dar mucha información. Ha salido otro libro de mi querido Federico Pollack. Uh-huh. Es un libro que se llama Julio Grondona.
¿Y qué es una biografía?
¿Cuál es el tema?
Sí, ¿y el fútbol? Grondona.
Julio Grondona.
El fútbol argentino.
No, señor. Julio Grondona.
Claro, ah, Grondona, bueno, como bueno, dirigente.
Digo, el fútbol argentino en general.
Bueno, entonces, presenta mi amigo Federico Pollack este libro el 29 de abril.
Sí, 29 de abril.
Me invita para que vaya a la Feria del Libro, ahí donde lo presenta. ¿Por qué no puedo ir?
Porque tenemos la trastienda, justo ese día. Después se lo iba a decir. Bueno, ese día tenemos
no la trastienda. No me diga que no lo hace a propósito.
No, bueno, señor.
Es muy buena pluma, ¿eh? Y el libro ha de ser interesante porque...
¿Y sí?
Él tiene mucho conocimiento de Grondona y su entorno, etcétera, etcétera. Federico fue interventor en Boca, fue vocero de Alfonsín, fue compañero mío del colegio.
Ah, bueno, qué bien.
Un hombre de la política y el fútbol, entonces.
Sí, claro.
Una
sí,
voz autorizada.
Bien, sí, yeah, muy buen comentario.
Usted me parece que lo está cargando.
No, sí, no, no, cada cosa que digo me dice que es un buen comentario.
Pero es una
en todo
síntesis.
Caso, hay que comprar este libro, ¿eh? Se llama Julio Grondona.
Es fácil.
Está muy bien.
Sí.
Y sí, porque es fácil
de decir. Ese es... la metodología de Felipe Piña. Felipe, sí, Piña escribe un libro sobre San Martín,
sí,
y ¿cómo le pone?
San Martín.
Julio Grondona.
No,
San Martín.
Perdón.
Y me la juego que la tapa debe estar una foto de Julio Grondona.
Efectivamente. ¿Vio? Aquí la estoy mostrando.
¿Viste? Sí, sí, sí.
Aunque este me parece que es Pollack.
No, Julio Grondona, señor de traje.
Escúcheme, ya que estamos con la Feria del Libro.
Sí.
El 4 de mayo yo presento mi libro, no importa cuando leas esto.
Y ahora lo dices.
En la Feria
seguro
del Libro.
Seguro que tengo que alguna función.
Bueno, que no sé. Es un lunes.
Qué bien, ¿eh?
20-30 horas, sala Ernesto
tenemos,
Sabato.
No puede.
Sí, pero
no
ya,
puede,
ya lo vamos a arreglar.
No puede. Mande a otro.
Qué bárbaro, qué bueno.
Si manda a otro, tiene que ir usted, que escribió el prólogo.
Bueno,
en la sala Ernesto Sabato, en la Feria del Libro, 4 de mayo. Tengo miedo de que no vaya nadie.
Va a ir un montón de gente, Barton.
Tengo que darle manija.
Por favor.
Sí, le damos manija, entonces.
Sí.
A ver, dele usted manija.
4 de mayo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, presento, no importa cuando leas esto.
Se va a llenar eso.
Va a haber...
sándwiches.
No sé si va a
haber. Le doy un consejo.
20-30.
Lleve libros.
Pero yo no lo llevo, la editorial.
Claro, bueno, para venderlo.
Claro, porque ahí la gente
incluso
queda...
Libros que usted tiene en su casa de otro.
No, claro. No. La gente queda excitada después de la
sí,
charla.
Queda en un estado...
Si usted le dice tiene que caminar 100 metros para comprar el libro...
Claro. Ya no, se van a la casa.
Bueno, de eso se encarga la editorial Marea.
Muy bien, muy buena.
Sí, ya hablaré que
Sí, qué soberbio que sos,
¿Por qué?
porque estás presentando tu propio libro.
Y bueno, pero si no, ¿cómo hago?
¿Cómo le gusta la palabra soberbio a los mediocres?
Sí.
Sí, se usa, es verdad, a veces aparece como una acusación.
Lo decía siempre Mario Magda.
El otro día.
Sí, claro. Pero él decía que no había peor cosa que la soberbia de los mediocres.
El otro día estaba pensando a propósito de palabras que se incorporaron en nuestro mundo habitual. Icónico.
Se usa mal.
Pero icónico. No es una palabra tan antigua. Dentro de... ya a mucha gente la estoy escuchando decir...
Yo cuando oigo ícono, se me hacen unos muñequitos rusos.
Claro. A mí me viene más una cosa de... Por la comunicación semiótica.
Sí.
Porque Pierce, un semiótico inglés...
Sí, Pierce.
Que claro, que cambió... Sí. Fundó casi la semiótica... Utiliza de otra forma la palabra.
Bueno, pero que en eso consiste. Bien.
Entonces.
La semiótica, la psicología lacaniana.
Bueno, son todos parientes.
Son todos parientes.
Sí, son todos parientes.
Y que se han apropiado de palabras científicas o comunes que tienen un significado y se lo han cambiado.
Claro. Sí.
La peor y más incómoda es goce.
Claro, sí. Goce, que justo hablábamos ayer, o no me acuerdo cuándo, que la nombramos. Sí,
de Lacan, hablábamos de...
Claro, goce es gozar, viene de...
Sí, claro.
Bueno, la acción y efecto de gozar.
Sí.
Y resulta que no. Dice no, pero en el sentido lacaniano. ¿Qué quiere decir?
Hay mucho en el sentido lacaniano. Lo mismo se usa, que nosotros lo usamos con la improvisación, el acting.
Sí,
también. En lo lacaniano es otra cosa.
Qué bien.
Sí, el goce en lo lacaniano tiene que ver con el masoquismo,
claro.
Con el buscar el sufrimiento. Déjense de broma. Señores.
Me gusta esta charla para la Feria del Libro,
Te digo que está buena. Charla.
Está buena.
Pero es para un libro de Rolón.
Porque Rolón está con... Yo estoy ahora, le voy a informar, con una discusión conmigo mismo. Y creo que a usted se la comenté en privado, así que...
Sí, en secreto. Sí.
Yo lo encerré
sí.
Y le empecé a contar esto. Que es lo siguiente. La izquierda intelectual, universitaria sería mejor decir.
Muy bien.
Se ha nutrido a partir del año 60, y especialmente en Francia, con muchos pensadores muy interesantes. Pero... un poco pesuti para mi gusto.
Mm.
Y ahí lo tiene a Derrida, a Althusser, a Lacan, a Foucault, a Blanchot, todos esos tipos. Todos esos tipos eran de la izquierda. Y usaron mucho este método que yo estoy diciendo, que es de apropiarse de palabras y... meterlas con otro significado dentro
del universo
propio de cada disciplina.
Sí.
Ni hablar de Saussure y todo ese tipo,
sí,
que fueron un poco anteriores, pero bueno, también. Hay un filósofo conservador inglés que se llamaba Roger Scruton.
Uh-huh.
Y que opina que todos esos gambitos de al buscar la definición de algo te das con un callejón sin salida, ¿eh? O te das con una palabra que no significa lo mismo que significaba antes, o resulta que hay preguntas que no las podés hacer, o resulta que no hay forma de parafrasear las cosas que afirman para que una persona medianamente culta, o incluso mayormente culta, pueda entender inmediatamente. Ahora, especialmente en el ámbito del arte, uno no puede menos que simpatizar a primera vista con este señor Scruton. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno ya pasó por eso. A uno ya le pasó como estudiante. Y yo, ¿este tipo qué me está diciendo acá? Mira un tipo y me dice, el inconsciente funciona como un lenguaje.
Sí. ¿Sí?
¿Y qué quiere decir eso? Y el tipo más o menos te contesta que el inconsciente funciona como un lenguaje. Y por ahí tiene razón, porque efectivamente hay algo simbólico en toda la teoría del inconsciente, y los lenguajes son colecciones de símbolos. Uh-huh. Bueno, puede ser, pero es raro que te dejen las cosas claras. Esto genera, especialmente en el aficionado, un enojo. Explícamelo bien si quiere que lo entienda.
Claro, claro, claro.
Un enojo, por lo menos. Ahora, bueno, muchos se han enojado más feo con eso. Lo que yo le puedo decir es que en materia artística, esas objeciones a la izquierda universitaria funcionan. Funcionan. Y si no se les objeta más, es porque esa especie de terrorismo que han ejercido estos grandes pensadores hace que cuando vos decís que no entendés, justamente quedás como el tonto que no entiende.
Sí, claro.
No el riguroso que está reclamando una explicación exhaustiva. Ah, vos porque no entendés.
Claro, claro, sí, sí, bueno, sí.
Fenómeno. Ahora bien, una vez que simpaticé con Roger Scruton, empecé a buscar, tiene un libro que yo lo tuve en mis manos y no lo leí, ahora no lo tengo más. Entonces empecé a buscar en YouTube.
Sí, material.
Material. Y empecé a leer los comentarios de los que leían a Scruton, y mayormente los que lo abordaban desde YouTube.
Me
estaban,
imagino.
Todos los muchachos estaban.
Sí, me imagino.
Todos los muchachos. Todos los que están en contra de la justicia social.
Todos, sí.
Los que están en contra del arte no figurativo. Los que están en contra de la izquierda en general, incluso de personajes simpáticos como Zizek.
Sí.
Si hay un tipo abierto en el mundo del pensamiento, Zizek, y ni siquiera se nombra a sí mismo como filósofo, dice que es un aficionado, pero bueno. Y entonces ahí estoy luchando.
¿Y pero lo que
luchando
pasa?
Para no convertirme
en
trampista, ¿viste?
Qué interesante es eso, porque tiene que ver con la apropiación de los discursos. Sucede mucho con Nietzsche, por ejemplo, digo, para ir a un
claro,
caso.
Claro.
Sí. También, ¿no? Uno, ¿cómo no podría simpatizar por Nietzsche? Porque es un tipo que abre el pensamiento por donde sea y hacia donde sea. Ahora aparecen los muchachos, inclusive al mismo Nietzsche, siendo contemporáneo de él, la gente que fue contemporánea de él, ya con esas acusaciones ya directamente nazis.
Claro.
Pero esa apropiación ocurre todo el tiempo. Ahora, esto que señala usted de la academia de izquierda dejándola medio como una encerrona de poder también.
Claro.
¿No? Es decir, un mecanismo bueno. ¿Viste? Pluralidad.
Ahora, lo que niega Scruton es algo que yo creo que es innegable, que es que todo aparato de poder aspira a la manipulación de las personas, de un modo legítimo, con buenas o con malas intenciones, pero aspira a eso. Y todo lo que sospecharon Foucault y toda esa barra era que lo que parecía un principio de autoridad, respetemos a los viejos maestros, a las viejas escuelas, a las tradiciones, a la patria. Que, bueno, todo eso finalmente se usaba para inducir a las personas a tener un determinado comportamiento. Eso es lo que dice Scroton, y tiene razón, y tiene razón. Pero también lo dicen lo que no es que detesten a Scroton, sino al contrario, detestan a Foucault y a toda la barra, que demostró con mucha claridad que efectivamente casi todas las cosas que nos vemos impulsados a creer tienen como objetivo modificar nuestras conductas para hacerlas convenientes al régimen, sea este cual fuera. Bueno, Scruton no. Scruton vuelve al viejo maestro, a las tradiciones. Y ahí hay un desencuentro. Porque no se puede aprovechar la lucidez de un objetor porque se te cuelan los muchachos.
Sí. Habría que escapar de eso, ¿no? Pero es cada vez más difícil.
Sí.
Porque inclusive cuando se habla de tradiciones, aparece ya el tradicionalismo o se va al conservadurismo inmediatamente.
Claro.
Y el valor de la tradición, yo creo que lo que es una época esta en la que habría que ir a mirar las tradiciones.
Sí.
Habría que ir a revisar.
Hace rato las estamos mirando y cuestionando.
Pero
en eso consiste el pensamiento crítico.
Sí, sí.
Ahora, que el pensamiento crítico tiene su trampa, sí, pero no te dejan ni siquiera simpatizar con esa idea que es verdadera. Porque enseguida, sentado en el banco de al lado, aparece alguien con quien no te gustaría tanto estar acompañado. Discúlpeme, me extendió mucho.
Esta es la
pero es una linda sugerencia leer a Roger Scruton y después leer a todos los otros tipos.
Sí, está muy bien. Está muy bien.
Ahí empezó la cosa.
Está bueno.
Bueno,
están contratados para la Feria del Libro. Sí, arrancan el lunes 4.
Por favor, y
arrancan
ya.
El lunes 4.
Y si no, Pollack, vamos a lo de Pollack.
Vamos a ir a lo de Pollack, que era el 29.
Sí, señor.
A las 8:30 de la noche.
Sí.
Feria del Libro. Julio Grondona se llama el libro. Yo iba a decir.
Pensé que la sala Julio Grondona. Digo, no puede ser. ¿Hay una sala Julio Grondona?
No.
¿En la Feria del Libro?
No lo hay.
Bueno.
No lo hay. Pero sí debe haber una sala José Hernández.
Ay,
es una pena que Pollack prefiera a Julio Grondona antes que a José Hernández.
No, señor.
Siendo que.
No mezcle ahí.
Julio Grondona se ha negado obstinadamente a escribir el Martín Fierro.
Sí.
Bueno, disculpe.
Tengo más anuncios.
Todavía no empezamos, no dijimos nada acá.
Pero
no
hubo anuncios.
Eso por su soberbia.
Sí.
De presentar usted su propio libro.
¿Y pero cómo quiere que haga? ¿Por qué no va Pollack entonces y habla de mi libro?
¿Y por qué no intercambian?
Y yo hablo.
Usted va.
Encantado.
Usted habla del libro de Pollack.
Perfectamente.
Y todo eso.
Con todo gusto.
Muchachos, tenemos esta semana San Isidro.
Sí, el viernes.
Falta muy poco. Esperamos a todos ahí en el Centro Cultural San Isidro.
En diagonal a la catedral.
Qué bien, bueno, está bien.
Sobre Avenida del Libertador.
Avenida del Libertador, ahí muy cerquita de la catedral.
Sí, vaya que el lugar está buenísimo. Eso es este viernes.
Este viernes.
Y el 29 estaremos en la Trastienda de Buenos Aires, ya en San Telmo, el barrio de San Telmo. Y al día siguiente, del 29 me refiero.
El 30.
El 30, Dolina vuelve con la obra teatral de La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en el Conex.
Así es.
De la Ciudad de Buenos Aires.
Sarmiento 3131.
Todo esto y los links para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a la parte, podríamos decir, conceptual?
Por favor. Déjeme, yo tengo que mandar un saludo a una mujer.
Bien, bueno, no, se disipan un montón de dudas.
Tenga, escúcheme, tenga cuidado, por no se arriesgue así.
Por favor, a la que no le vi la cara.
Bueno, a veces.
Pero, porque, no, señor, hoy a la tarde tuve que ir a hacerme un estudio.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Difítase, por favor.
Y me habían dilatado...
Me imaginé.
No, señor, espero que, por favor, me habían dilatado las pupilas.
Ah, bueno.
Claro, ya sé que estudió eso.
Y en el mismo instante en donde estaba...
Los ojos así.
Estaba chorreando las gotas.
Sí.
Me dice una voz de mujer, me dice, Barton, te vi en la pantalla.
No me digas
que... Qué bien.
Usted aparece en la pantalla de la sala de espera.
No, vio que aparecen los nombres en la pantalla...
Ah, sí.
Ahí está la espera y aparece en el nombre, van llamando...
Sí, nombre y apellido por los turnos. Sí, señor, tiene razón.
Y entonces me dijo que yo los escucho todas las noches.
Uy.
Se desangró en elogios.
Sí. Uy, qué feo a la imagen.
A la par que usted se desangraba.
Sí,
por favor.
Y yo le dije, mirá, no me agarrás en el mejor momento porque
claro.
No veo nada.
Yo mientras el tipo le hacía el estudio correspondiente.
Y entonces le dije, pero te voy a saludar... Y se acordate, Monte de Oca, mi apellido, Georgina Monte de Oca.
Qué tal, bien. Así que... Tengo que saludar, también me hizo acordar a las chicas que trabajan...
Ah, bueno, señor, esto es un escándalo.
Este programa no es lo que...
No, la verdad.
En el club de jazz Thelonious de Buenos Aires.
Thelonious Monk.
Sí, Thelonious, que nos escuchan en la cocina.
Muy bien.
Mientras trabajan los días de semana. Así que, bueno, les mando un beso grande.
Bueno, muy bien. Bueno. Vamos a la parte conceptual.
Por favor.
Y el primer tema es... Ah, esto es muy interesante. Es... Cosas que no funcionan cuando más la necesitas.
Mm.
Esto con relación al estudio que usted se fue a hacer.
Sí, señor. Los ojos.
O sea, es un catálogo de objetos que te traicionan. El termómetro clínico. Pues ahora vienen unos termómetros.
Sí.
Yo tengo uno que para que funcione hay que estirarlo y no anda.
¿Cómo estirar?
No, pero es el mismo que tiene un pequeño botón.
Sí, ese.
Bueno, hay que aprender cómo funciona.
Bueno,
claro, pero usted entonces lo está haciendo mal. Porque ¿dónde se lo pone primero y principal?
Por supuesto, como todo el mundo, abajo el brazo.
Por eso, como un termo.
Abajo el brazo, le dice.
Sí, sí, señor. Por favor, señor, le pido. Siento que me faltan el respeto desde que me senté en esta silla.
Siento
que me están faltando el respeto.
Desde que le mandó un mensaje a una mujer,
No, por favor.
Bueno.
En el Uruguay se ponen el termo abajo
del brazo.
Se toman, claro.
Y el termómetro, me imagino que lo usarán del mismo modo.
No, el termómetro tiene un botoncito que es multifunción. Si usted lo aprieta mucho... Arranca, enciende. Si usted lo vuelve a apretar muchos segundos, se apaga. Si usted lo aprieta dos veces, emite un pitido.
Pero en ningún lado dice.
Pero ¿cuánto hay que apretar?
Pero lean el manual.
Después están los viejos termómetros que te lo pones y tenés que buscar la rayita.
No se ve nada.
No se ve nada.
De mercurio.
Nunca me pude enterar si tenía fiebre o no. Bueno, la impresora doméstica.
Sí, no funciona ni.
No andan nunca.
Olvídese, la impresora sí que tírenlas todas. Está mal inventada.
Acá tenemos una impresora.
Sí,
es
bueno,
un catálogo de fallos.
Sí, sí. Es imposible.
Y cuando empieza a andar bien toda la cuestión de la tinta, empieza a andar mal el rodillo que saca el papel.
Que lo deja redondo.
Sí, sí, o salen de a mucho.
Hace lo que quiere la impresora, tiene vida propia.
Imprime comprobantes banales con total predisposición. Sin embargo, ante una entrega académica inminente o un trámite con horario de cierre, el papel se atasca.
Ahí está.
Y todo eso que acabamos de decir.
Sí,
es una
señor.
Porquería.
A veces uno prende la impresora y por un extraño mecanismo electrónico o un procesamiento que empieza a imprimir cosas
viejas.
Desde que usted la compró.
Se llama, eso se 1500 llama.
1500 hojas.
Documentos en cola.
Ajá.
Así se denomina técnicamente.
Ah, bueno.
¿Que en el estudio que le hicieron?
No, señor, por favor. La impresora, los viejos archivos que saca.
Sí, saca cosas viejas.
Los viejos, los viejos archivos.
Los viejos archivos. Por gente ansiosa, como usted y como su hermana,
Que paran la impresión.
Que aprieta muchas veces.
Y sí, porque estoy desesperada.
Entonces, ¿quién interpreta la impresora? Que usted quiere muchas veces.
Quiere 10 copias de cada copia.
¿Pero quién le ha dicho a la impresora que debe interpretarme?
Bueno, pero usted aprieta. Entonces se tara la impresora y todo va a documentos en cola.
Claro.
Y usted cuando va otra persona,
le pone un cartucho nuevo, por ejemplo, y empieza a imprimir cosas.
Y empieza a imprimir... Crónica del Ángel Gris, que le había quedado todavía la impresión que no le había mandado. Y entonces tiene que esperar a que termine todo para llegar a su documento actual.
Muy bien.
Acá dice, el perro de seguridad, ¿qué es esto? Entrenado como alarma biológica. Es un perro,
¿verdad? El perro de guardia que está fuera de la casa.
Demuestra un celo excesivo ladrando... a carteros, transeúntes, inofensivos. Pero en el momento en que un extraño vulnera el perímetro durante la madrugada, el perro opta por un sueño profundo, permanece impávido, transformando su ferocidad en una neutralidad que favorece al delincuente.
Y más vale, el delincuente entra tal
perro medio que está a favor de otro.
Sí, pero ahí, perdón, ¿este no era un informe de objetos que no funcionan?
Bueno, el es perro,
tiene razón. Famoso
perro objeto.
Claro, es un perro objeto.
Hay la mujer objeto.
Sí, y el perro objeto.
Y el perro objeto y todo por el estilo. Sí. La linterna de emergencia.
Sí, no anda nunca, no. Tiene razón el informe.
Permanece cargada y brillante durante todos los días que la luz eléctrica abunda, pero al producirse un apagado general, la batería se agota en 10 segundos. Yo antes tenía en un lugar específico en mi casa velas.
Sí, señor. Muchas veces en el cajón segundo de la
puede cocina. Ser, porque ahora sería incapaz de encontrarlo.
Y bueno, en el segundo cajón de la cocina, el primero van los cubiertos.
En el segundo van fierritos para poner las espirales, hilo de pizza.
El hilo.
Tiene razón.
Ya botones. No hay más hilo de pizza, ¿vio? Porque la pizza se la dan en la caja. No hay hilo.
A mí me gusta con hilo la pizza.
No hay más hilo.
Viene también la pizza con ese cosito de plástico que nadie sabe...
Sí.
Que alguien dice haber inventado, ¿no?
¿Qué utilidad darle además de eso? A mí me da lástima tirarlo, porque...
¿Por qué lástima?
Es como una mesa con tres patitas.
Sí,
pero para... lindo como adorno.
Sí.
Pero ¿qué va a hacer con eso?
No sé, pero me da lástima.
Bueno, el click de auxilio mantiene su integridad mecánica durante años en el baúl.
Sí.
Pero en el instante en que un neumático revienta en una ruta desolada, el tornillo sin fin se presenta oxidado, repentinamente oxidado, ¿no? Y el aparato parece ignorar las leyes de la física. Claro que lo que dicen, yo no lo creo.
Bueno, a ver, porque
yo creo que las cosas no andan nunca. Pero acá hay una superstición.
Sí, de que en el momento...
Que todos los aparatos andaban fenómeno hasta que usted los necesitó, y esa necesidad es lo que produce, por el espíritu de contradicción inherente a todos los objetos, que el aparato no ande. Eso es mucho creer, ¿no?
Es mucho. Yo creo que como son objetos concebidos para la eventualidad, después no tiene mantenimiento.
Claro.
Entonces, el evento no ocurre nunca.
Y también es cierto que es propio del cerebro humano creer eso, esa superstición. Ante la necesidad no anda.
Claro, claro. Hay algo más cotidiano que voy a agregar al informe yo, a ver qué les parece a ustedes.
Es un muy buen comentario.
Bien. Las famosas aplicaciones del celular para pagar electrónicamente, generalmente cuando uno está parado frente a la caja del comercio, en ese lugar exacto no hay señal. de celular.
No tiene la señal de... ¿Y usted qué dice? ¿Que eso es por algo?
No sé por qué, pero uno tiene que salir a la vereda, recuperar la señal de celular, porque para hacer la operación y pagar, necesita la señal.
Sí.
Bueno, los celulares no tienden a no andar y a tener conductas inexplicables.
Y sí, yo que escucho mucha radio, no hay un reportaje que pueda culminar.
No.
Un reportaje telefónico.
Pues no, cuando llaman a alguien.
No, no, cuando llaman a alguien nunca anda.
Sí, ya las notas telefónicas no se pueden hacer más. Porque...
Sí, no, si le cortas, no se entiende nada. Sí, sí. Y el conductor
a mí
no
me molesta mucho, esto pasa siempre. Usted está en su casa, lo llaman de una radio.
Sí.
Y usted empieza a hablar.
Sí.
Y 10 segundos después, usted oye su propia voz diciendo lo mismo que dijo antes.
Claro, sí, el
esto produce una desconcentración y un desasosiego tal que uno no es capaz de contestar ni la pregunta más sencilla. No. La llave de paso del gas.
¿Qué sucede? ¿No funciona?
Permanece inmóvil y olvidada, es todo lo mismo.
Claro. Sí.
Durante años funciona hasta que usted la necesita.
Cerra.
No veo para qué la quiere.
No, no es que la necesite.
Por ahí
es
por
lo
una
mismo
pérdida.
En la eventualidad. Le pasó todo el verano que usted no prendió la estufa y la tuvo cerrada, ¿sí? Y después se le puso dura. Esto es normal.
No,
¿cómo?
Sí,
señor, es normal. Entonces llega el invierno y dice, y ahora está dura y no la puedo,
claro.
no puedo abrir el gas. Bueno, es porque pasaron 6 meses.
Bueno, usted lo explica todo muy fácil.
Y sí,
bueno,
es así.
Está bien. Dice, ningún esfuerzo humano logra torcer la voluntad de la llave de paso. Es una lucha estéril contra el metal.
Hay un ahora hay un aerosol que usted le tira, le afloja todo.
Sí, tiene una letra y un número.
Sí, que es bárbaro. Abre cualquier cosa eso, ¿eh?
Control remoto del portón. Funciona desde distancias considerables cuando regresamos sin apuro. No obstante, bajo una tormenta o una emergencia, el botón no responde.
Sí, puede pasar.
Por más
sí.
violencia que usted le imprima su dedo. El portón permanece cerrado, obligando al conductor a descender y enfrentarse manualmente a un mecanismo que debería ser automático. Proyector multimedia, ¿qué es eso?
Un proyector.
El proyector que se está comprando a la gente para ver películas.
Misma superstición. Usted la prueba antes que venga la gente, anda. Viene la gente, no anda.
Sí, está bien, perfecto.
Bueno, ahí se puso, usted se puso nervioso, algo sucedió, porque el objeto funciona, señor. Usted, yo no le puedo aceptar esta la devolución.
Sí.
Usted no puede devolver el proyector que yo le vendí.
Porque no pudimos,
no anda,
llevó,
señor.
Se lo llevó
perfecta condición. Llamamos a 60 amigos.
Bueno.
Era una película que filmamos nosotros cuando fuimos... al sur de Brasil.
Sí, señor, pero...
A pelotas.
Discúlpeme.
Y,
nunca...
y no anduvo, señor.
Usted es el mismo que la semana pasada devolvió el termómetro australiano.
Efectivamente.
Bueno.
Hay que aguantarse ese termómetro. ¿Eh?
Bueno. El gran australiano.
Sí, sí.
Se llama.
También llamado el termo.
Sí. Y lo devolvió, pero es por mal uso, porque acá, si usted le aprieta mucho el botón...
Perdón.
De una forma intempestiva...
¿Usted leyó la ley del consumidor?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo lo vine a acompañar porque...
Compramos la cámara justamente...
Claro.
Pues filmamos películas...
Y, ¿usted es una señora?
Soy un hombre.
Ah.
Y da la desgracia que estoy en segundo año de abogacía.
Oh, sí, mire qué problema.
Gracias para usted. Mire qué problemita.
Segundo año... Como diría mi abuela, menefrega.
Bueno.
¿Sabe por qué? Porque segundo año no es abogado.
Bueno,
no
la ley del consumidor
no
dice, en la cláusula 1, dice devolver lo que no anda. Ley del consumidor.
Señor.
La ley del consumidor fue derogada seguramente esta semana, olvídese.
O la semana pasada.
Sí, sí, fueron todas derogadas.
Sacacorchos de doble tiempo. ¿Cómo era sacacorchos? sacacorchos. Señor Baruga, ¿qué dice?
Los de doble tiempo tienen como una manijita. Son, a ver, es difícil de explicar.
Se jacta de su eficacia. Bueno. Pero ante una visita ilustre o una velada romántica planificada, el espiral se niega a penetrar.
Sí, en el corcho.
Se desintegra el corcho en mil pedazos. Mm. La herramienta fracasa en su única misión, dejando al anfitrión luchando contra un tapón invicto.
Sí.
Sí.
Encendedor de cocina, paraguas plegable.
Y etcétera, bueno, etcétera.
Más o menos toda la misma superstición.
Igual los corchos, un día podemos hablar de corchos. Ahí está habiendo un problema con los corchos.
Hay muchos que ya vienen de goma.
Sí, no se está usando más el corcho natural.
Pero eso altera el sabor de la bebida. La goma es amarga.
Sí, pero esta es una... no sé. Usted va, la habrá probado, yo no ando catando corchos.
No, el problema es un problema que el alcornoque...
Sí. No le hable así a Vincent, es amigo de todos nosotros.
A mí tráteme bien. No,
bueno, por favor.
Con respeto.
Se llama así la planta...
No, se llama Miguel Vincent, señor.
Me llamo Marcelo.
No, se llama la planta que genera el corcho, se llama el alcornoque. Cada vez hay menos.
Entonces, ¿porque está en extinción también?
Está en extinción, sí. Entonces están reemplazando los corchos.
Con todos los corchos que hay.
Claro, están reemplazando por corchos imitación, que claro, son de goma.
Que no sirven para nada.
Bueno, pues sin embargo, afamadas bodegas lo están usando.
Lo están ¿afanaba bodegas quién?
No, señor. ¿Sí? No, afamadas.
Ah.
Afamadas bodegas.
Yo entendí
bodegas.
Que usted afanaba bodegas.
No, ojalá.
Solo para robar los corchos. Bueno, me gustó este informe.
Sí, sí, es cierto.
Pero es supersticioso.
Sí, es supersticioso, tiene razón, es muy forzado.
Igual es cierto que hay muchas cosas que no funcionan porque están hechas para o para la eventualidad o para el poco uso. Y
claro,
después uno le da otro uso y no le funciona.
Generalmente uno no las mantiene.
No tiene mantenimiento.
Bueno, hay cosas que son muy útiles y sin embargo parecen ordinarias. Un pedazo de queso de rallar sirve perfectamente para que la puerta no se le cierre.
Traba
la puerta de abajo con un pedazo de queso de rallar.
Pero eso le vienen los ratones a la noche.
Le larga olor eso todo el tiempo.
No es de lo más higiénico que
bueno,
que
pero es... funciona.
Sí, funciona.
A mí, ¿sabes qué? Ahora que mencioné a los ratones, me volvió la zarigüeya. Me entró el otro día.
La comadreja.
¿Dentro de la casa o entró al perímetro?
No, adentro.
Bueno. ¿Adentro de qué?
Adentro y se abrió la bolsa de comida de los gatos.
Sí,
les encanta eso. Y a los roedores también. Sí,
con las garras y todo. No sé qué hacer porque yo quiero ser amigo. Quiero ser amigo, quiero ser...
Se abusan.
No. Y bueno, no sé.
Yo creo que los mismos gatos se van a encargar de ella.
No, le tienen miedo.
Bueno.
Le tienen miedo. Grande, ¿eh?
Sí.
A ver, ¿cómo de grande?
Así de grande. Así de grande.
¿Y cómo le va a tener miedo?
Sí. Parece un perro.
Sí, parece un perro. Bueno. Parece un perro. Sí.
Bueno. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, la producción de este programa, se lo digo después, porque ahora tengo
mensaje
que presentar... veo que me confundo las partes del programa. Sí.
Ahora vienen los mensajes.
Los mensajes de los oyentes.
Mensajes que han mandado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y que comienzan con la voz de Gillespie.
Estimados vengadores, soy Charlie de Parque Avellaneda, ¿eh? La semana pasada hablaron sobre el tejón de la miel y tengo un dato que puede interesarle a Gillespie. Este mamífero, considerado el animal más valiente del mundo...
¿Cuál?
El tejón, que hablábamos.
El tejón.
Sí. Es inmune a la picadura de serpientes. Sí, eso lo comentó también otro oyente, que soporta venenos y no muere el tejón. Bueno, gracias.
Gran especie, ¿eh? Verdad, sí, temible. Claro. Buenas noches, amigos. Soy el perro del Hospitalet. En la noche del viernes hablaban con dificultad, de la dificultad. También sí. Escribe todo con la T final, la dificultad de diferenciar las palabras con doble C o X. Quiero llamar la atención sobre la dificultad, otra vez, que tenemos los porteños...
Sí, en Cataluña, claro.
Sí, sí. En pronunciar...
Llobregat,
todo, pasortutat. De pronunciar la letra S en determinadas palabras, como cuando está en el medio. Esquina, mosca, es verdad. Las aspiramos un poco los porteños.
A mí me gusta más así.
Aspirada, no, no mosca.
Como si fuera con J. Mosca.
Mosca.
No mosca.
Claro. Esquina. Claro, ese sí, las decimos más sí. Más arrastradas. Un saludo, ya estamos haciendo la cola en la sala Polo. Bueno, sí, vaya nomás porque... Acá dice, claro, mosca, esquina, sí, lo que decía usted. Ah. Es verdad.
Hola, vengadores. Mi nombre es Juan y soy de Junín. Qué ganas me dieron... de poner en práctica el bikini yoga.
Sí.
Me pareció muy interesante para implementarlo en la terraza. Estoy a unos días de mudarme a Cava y la semana que viene cumplo 30 años. Me gustaría saber si me pueden mandar un saludo. Bueno, ahora mismo. ¡Feliz cumpleaños!
Sí, felicidades. Sí,
muy bien.
Bueno. Gillespie siempre tiene razón.
Dice. Bueno, muchas gracias.
Mira, acá justo de que mencionaba Gillespie, dice Roxy de sí. Plotier en Neuquén.
Sí, Plotier, sí, conozco.
Dice, ay, así con mucha así, ay, Gillespie, me encanta todo lo que decís.
Ay, gracias.
Así es ese mensaje.
En Plotier, o muy cerca de ahí, inauguraron un barrio nuevo. Sí. Tiene las calles con nombres de músicos de rock.
Ah, ¿en serio?
Sí, señor, muy interesante.
Mire Neuquén, ¿eh?
Buenas noches, acá como siempre escuchando desde el otro lado del Plata. Dígame pastelero, pero siempre fui del equipo de Gillespie. Pero dado que una noche me dormí y en el verdadero falso me desperté con un grito tipo aullido. Desde ahora apoyo a Barton.
Ah, bueno, veo por Adrián, los gritos que pega usted.
Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Adrián desde Montevideo.
Y despierta a la gente. Hola, vengadores. Egipto debe ser el país de visado más simple del mundo. Dice, cuando llegas al aeropuerto pagas 25 o 30 dólares y te pegan en el pasaporte una muy linda estampa. Dice, a raíz del comentario del otro día, el único ciudadano del mundo con ingreso prohibido al país de los faraones es Gillespie por persona no grata.
Nah,
y los comentarios que hizo en contra de esa nación
señor.
De Egipto.
Nah, dice, Gabriel, Egipto.
Gabriel de Moreno.
La pirámide.
El cerrajero Alderete.
Sí.
De Monte Grande.
Bueno.
Le tributa una merecida felicitación a Gillespie.
Muchas gracias, señor.
En la reiterada contienda de verdadero fan.
Bueno, muy amable.
Esto los hace llamar usted, escribir, señor.
Hola.
Hola.
Hace unas semanas hablaban de que en los lugares públicos ya no hay más salivaderas. En el interior de mi provincia, que es Misiones.
Sí, señor.
Hay personas mayores que todavía mascan el tabaco y van dejando una línea de saliva negra.
Uy,
por donde pasan.
Bueno.
Si alguno está comiendo.
Sí.
Bueno. Y para felicitar por, también llamo para eso, ¿no? Sus 41 años.
Ay,
me bueno. gustaría pedir que los jerarcas de algún canal donde pasan documentales
sí.
Cierren diciendo extraordinario informe Pablo de Bonpland.
Bueno,
muy bien. Buen título, extraordinario sí. informe sería también.
No tengo más mensajes.
Acá desde Santa Ana, Colonia, ¿no? En el Uruguay, Vivi y Leo dicen que escuchan cada noche, que no se pierde ninguna emisión, que le gusta todo lo que tocamos.
Ah, bueno, qué bien.
Y los temas, todo, todo, todo a favor. Vivi y Leo, bueno, gracias, muy cariñoso el mensaje.
Bueno.
Déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. Pero el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias están a cargo de Cora Barenco.
Deja Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Descargate la app y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que en la web nos pueden encontrar como lavenganzaseraterrible.com. Ahí encontrarán, por ejemplo, el detalle de las presentaciones, los links para sacar entradas. Por ejemplo, ahora que el viernes estamos en San Isidro, el 29 en La Trastienda, el 2 de mayo en Avellaneda, en el Teatro Roma, y así. Todo eso en lavenganzaseraterrible.com.
Hablemos, por favor, del naturalista Charles Darwin y su club de glotones.
¿Club de glotones? Ah, mire usted.
Que puede traducirse como, también como club de comilones.
Sí, bueno, también.
Sí, podría ser.
Es admisible.
Bueno, solemos imaginar a Darwin como un venerable anciano, un provecto naturalista que trabaja en su gabinete entre especímenes disecados. Mm. Buah. No, lo cierto es que se ha transformado en un ícono pop por méritos propios. Ah, no, no sabía.
¿Es un ícono pop?
Hoy hablábamos de la palabra ícono.
Sí.
Podríamos agregar pop también. De eso tiene mucha culpa alguno de los billetes de 10 libras esterlinas en los que aparecía Darwin junto a un colibrí.
Ah, mire.
Se le voló el colibrí de la estampilla. Y también la escultura de mármol que preside las escalinatas del Museo de Historia Natural de Londres.
Sí.
Esa escultura que mira la cola del dinosaurio Diplodocus, bueno, es la misma. Bueno, aunque su imagen aparente de seriedad es lo que lo hace conocido, Darwin anduvo a los tropiezos durante su etapa universitaria, no por falta de capacidad ni de esfuerzo, sino porque no podía encontrar cuál sería su verdadera vocación. Mm. Medicina, letras, teología. Prefería practicar la equitación y coleccionar escarabajos.
Sí.
Bueno, en 1830 continuaba residiendo en el Christ College de Cambridge para convertirse en pastor y cumplir los deseos de su papá, cosa que al final no iba a pasar. No tardó mucho tiempo en formar un grupo de amigos. Ahí estaban John Maurice Gerber, Whiteley, bueno, son todos esos tipos científicos y sabios. Una vez a la semana, eran ocho, se reunían a cenar. Se turnaban en la casa de cada uno o visitando alguna de las tabernas de la ciudad. Este grupo, presidido por Darwin, fue bautizado como el Club de los Glotones.
Sí.
De Glatton Clava. Uh-huh. Y no precisamente porque sus miembros fueran proclives a los excesos en la mesa. ¿Ah, no? No sé si debo seguir leyendo.
Sí.
No. El Club de Glotones era una sociedad gastronómica que tenía por objeto cocinar y ofrecer a sus miembros al menos un ejemplar de cada animal que existiese. O, para decirlo en sus palabras, degustar todos y cada uno de los pájaros y bestias que han sido conocidos por el paladar humano.
Se comían cualquier cosa.
Claro, ahí, claro.
Ahí sí que va
lo ahí de, sí, lo de los lo quiero ver a usted, que alardea de comer grillos y sí, todo sí. Eso. Entre los platos que degustaron aquellos ilustrados ingleses estaban el halcón, el ave toro.
Bueno,
cuentan que Darwin abandonó aquel grupo tras degustar un búho cuyo sabor describió como indescriptible y que le provocó una tortuosa indigestión.
Sí, sí. Para mí es que tiene gusto a pollo como todo lo indescriptible, ¿vio que dice? Sí, sobre sí, todo un búho.
Bueno, aunque en algún momento dejó de pertenecer al club, Darwin guisó y comió todas las especies que descubrió a lo largo de su vida. Durante el viaje del Beagle, vino aquí a la Argentina,
sí,
¿no?
Es cierto.
Comió armadillos, dijo que tenían el sabor y el aspecto de un pato. Hubiera dicho un pollo.
Un pollo, sí.
También comió una especie de roedor de color chocolate, que según, ya me imagino lo que es, que según él era la mejor carne que había probado. ¿Eh?
Una rata,
no, un quiz puede llegar a ser.
No será una vinchuca. Porque dar
una vizcacha.
No, una vizcacha. No, una vinchuca.
Pero vinchuca,
pero vinchuca es un insecto.
Es el bicho.
Sí, una vizcacha para mí puede ser también.
Puede ser una vizcacha, sí. Pero imagínese.
Los cuises se comen en Perú.
Sí, 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 en muchos lados, pero...
¿Saben por qué dije vinchuca?
No.
Porque Darwin enfermó...
Ah, del mal de Chagas.
Del mal de Chagas.
Ah, hasta, antes de que... Antes de Chagas.
Antes incluso de Chagas.
Y Massa.
Y por eso, en vez de decir vizcacha,
claro,
dije vinchuca, porque algún costado,
sí, señor,
de mi pensamiento, claro, recordaba eso, ¿no? Bueno, incluso en la Patagonia se comió un puma. Bueno, aunque en su defensa es justo apuntar que pensaba que se trataba de un venado. ¿Por qué hay que defender a que se come un puma?
Igual le digo, se me cae un ídolo, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué? Como dicen ahora todos, ¿vio? Se me cae un ídolo, sí.
¿Por qué? ¿Porque comió el puma?
Y porque el tipo, uno vincula, como decía al inicio del, sí, del informe, vincula a Darwin a los conservacionistas y
sí,
qué sé
bueno,
yo.
Es verdad, se comió pero todo
se,
lo que
se
había.
Se comía todas las cosas.
Hay que reconocer que Darwin realizaba esta tarea con gran pasión, como atestigo el siguiente caso. Darwin llevaba meses en el intento de capturar un ave poco conocida, similar al avestruz, que es el ñandú.
Sí.
¿Poco conocida?
Allá.
Porque no viven en Baigorrita.
Claro.
Bien.
Pues es que Darwin no la había visto, el ñandú no vio nunca un ñandú.
El animal despertaba gran interés científico, ya que se trataba de una especie distinta a otras aves conocidas. Ah. Y la situación dio un giro inesperado cuando durante una comida navideña en Puerto Deseado, el equipo de la expedición sirvió carne de ave sin advertirle exactamente de qué especie se trataba. Darwin comenzó a comer con normalidad hasta que miró con más detalle y se dio cuenta de que se estaba morfando el ave que venía buscando desde hacía muchos años. Entonces les ordenó a los tipos que estaban ahí, los más contentos, disfrutando del manjar, que inmediatamente dejaran de comer. Luego se dedicó a juntar los restos del ñandú, los huesos, la pluma, la piel.
Los huevos.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué?
Con este material.
¿Cuál?
Este. Logró reconstruir parte del ñandú y lo envió a Inglaterra para su análisis.
Pero imagínese armando
en Inglaterra
un ñandú.
Dijeron, mire,
sí.
A mí me parece que es un ñandú.
Además, llegó el modelo todo mordido, porque ya habían empezado a comer.
Sí, claro.
Bueno, pero ya,
algunos se lo sacaron de la boca.
Sí, después,
pero con los huesos ya se puede intuir cómo es el bicho.
Pero
los huesos.
Al tiempo, John Gould, el zoólogo encargado de recibir completas tribus de animales de las que no sabía absolutamente nada y al que todos conocemos por dar nombre a los diamantes, estos pajaritos de colores imposibles, confirmó que los pocos restos que habían sido rescatados de aquella cena eran nada más y nada menos que una nueva especie avícola. Que para nosotros, que somos de Baigorrita,
no era nueva.
No era nueva.
No, no era nueva.
La Sociedad Zoológica de Londres dio el visto bueno y el Niandú se bautizó como Rea. Marrea, Marrea será tu hermano.
Señor, por favor.
Y de este modo, aunque por los pelos, en este caso por las plumas, se le conoce con el nombre Niandú de Darwin, así se escribe la historia de la ciencia. Cuentan que ese primer Niandú fue cazado por Conrad Martens. Él y Darwin alimentaron una gran amistad. Creí que habían alimentado al Niandú.
Al Niandú, yo también.
Bueno, y el tiempo que pasaron juntos en la expedición. Martens era un avezado ilustrador que había sido reclutado durante el viaje para dibujar
los bichos,
no había máquina de fotos.
Claro, genial.
Parece que después los gauchos le enseñaron a Darwin cómo cazar niandúes. ¿Con qué? Con boleadoras.
Claro.
Mire esto,
claro.
Bueno, debió haber usado las boleadoras que se llaman nianduceras. Unas boleadoras dobles de tamaño pequeño, ¿no? Tampoco se salvan de esta historia algunas especies de las Islas Galápagos, donde estuvo después Darwin, que capturaron para alimentarse durante el viaje del Beagle. Bueno, en Galápagos tuvo oportunidad de catar la iguana de los Galápagos. Y en la isla James devoró unas cuantas porciones de tortuga gigante. Bueno, 48 de esas tortugas fueron cargadas a bordo del Beagle.
Era
un depredador.
Pero sí, una sola ya la podía entrar.
Claro, para 48 morfar. Te llevaste.
Sí, para comer.
Se aparecieron todas las momias de Egipto.
Pero sí, señor.
Este tipo. Nosotros fuimos al Museo Británico.
Sí.
No había más que momias de Egipto.
Sí.
No dejaron ni una.
Y en Egipto no hay nada. Usted va, está en las pirámides, sí, están peladas.
Está en tumba de ingleses.
Sí.
Bueno, dijo el mismísimo Darwin en sus anotaciones. Durante nuestra estancia, vivimos de la carne de la tortuga frita.
¿Vio?
En el aceite transparente que se obtiene de la grasa.
¿Vio? Se la comieron.
Freída en su propia...
En su propio aceite.
En su
se la comieron.
Aceite.
Debe ser un aceite grasoso ese.
Dijo también Darwin. El pecho, asado al estilo de los gauchos, es decir, sin quitarle la piel, con cuero,
claro.
Con cuero. Es excelente. Con las tortugas jóvenes se hace muy buena sopa, pero no puedo decir que me entusiasme ese plato, dijo Darwin. Bueno, habíamos contado muchas cosas de Darwin, pero no esto.
Interesante, es la parte gastronómica del asunto.
A mí me abrió el apetito.
Sí,
no sé si... No,
¿sabe que
no recorrimos manjares?
La tortuga no sé qué sabor tiene, pero...
Apoyo, seguro.
Bueno,
todo tiene gusto a pollo, el mundo.
El caimán, el lagarto, eso dicen que tiene gusto a pollo.
Sí, pero dicen y no tiene gusto a pollo.
La iguana también, ahí se comieron una iguana.
Bueno, yo propongo escuchar un tango que escuchamos siempre, que hablamos de alimentos. ¿Y qué es Pucherito de Gallina?
Claro.
Por el Mundo Rivero.
Bueno.
Con 20 abriles me vine para el centro y de bufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos, así quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es en calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón, cabaré, me tejó un amor en cada esquina. Uno se mira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol, y en los dancing del bajo Liancolé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro y dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherita de gallina, con el viejo vino Carlos. Cabaret me tejó un amor en cada esquina, unos se miran la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, pucherito de gallina.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano único.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hablaremos del drama de los ruidos en la casa. El hogar ha dejado de ser ese lugar de paz que nos prometieron,
sí,
para convertirse en un centro de sonidos inexplicables que aparecen justo cuando uno apoya la cabeza en la almohada.
Ahora, ¿los sonidos los tiene adentro o los tiene afuera?
No lo sé, doctor.
No, para mí son sonidos que los aparatos electrónicos prenden, apagan, todo eso.
A mí cada vez que arranca la heladera, sí, me caigo de la cama.
Claro, pero porque usted tiene una heladera con motor muy grande.
Arranca como el auto de Colapinto.
Sí, tiene un motor muy poderoso.
Un caballo de fuerza.
¿Cuántos caballos tiene de fuerza?
Uno.
¿Un caballo? Uno. ¿Pero para enfriar sirve el caballo de fuerza?
No, ese caballo
es para... No, es otro. Es un kilowatt. Es la medida eléctrica. Un kilowatt.
¿Un kilowatt?
Cuando prende la heladera se apaga toda la casa.
Y bueno, pero entonces es una locura.
No, eso, pero es una máquina de...
¿Es verdad que lo que más gasta para la cuenta de la luz, la heladera?
Para mí no.
¿Qué es lo que más
las
consume?
Resistencias, por ejemplo, de estufas eléctricas.
Sí, estufa eléctrica, sí.
Puede ser tostadora.
Pero la tostadora no la tiene prendida como una heladera hasta todo el tiempo.
No, toda la noche la tostadora. Yo tuve una, porque no tenía...
Estufa.
No tenía estufa, y a la noche ponía la tostadora. No, bueno.
Pero claro, la tostadora...
Plancha puede ser también.
La plancha es tremenda. Claro. Sí, la plancha es tremenda.
Bueno, empieza esto con la heladera, pero continúa con las puertas que lloran.
Claro. Sí, es un lamento más que un llanto, ¿no? Sí.
Una bisagra sin aceite es un enemigo declarado del silencio. El chirrido agudo que hace una puerta al abrirse, aunque sea apenas unos centímetros, rompe cualquier intento de discreción. Es un grito metálico que avisa a todo el mundo que alguien se levantó.
Claro, sí. Ahí, después, cuando usted tiene también todas las todos los muebles de mucho tiempo, todo le hace ruido.
Todo. Van trabajando a la noche.
Todo, la silla, las puertas, los cajones, todo, del armario, lo que fuere.
Bueno, después están los perros.
Bueno.
Los perros en la ciudad de Buenos Aires han dominado la ciudad.
Sí.
No, aquí usted no puede estar 10 segundos... sin escuchar un ladrido de perro.
Sí. Además, entre ellos se comunican.
Empieza uno.
Ladra uno, le contesta al otro y bueno, no paran más.
Y cuando se cruzan.
Sí, bueno, eso.
Se pelean, se amenazan.
Sí, sí, sí. No. Lo peor para un perro es otro perro.
Otro perro.
Pero si a veces están conviven bien
sí,
los perros.
Sí, a veces sí. Pero cuando van atados con un dueño que los lleva a pasear...
Con sí. perro, se cruzan con perros sí, desconocidos. Sí,
sí. Ah, el perro desconocido.
O perro sí. desconocido.
Odio. Yo a veces paso temporadas enteras sin dormir por los perros.
Sí.
El concierto de gatos en celo.
Sí.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Descríbame... En celo, cuando es en celo, ¿no?
Bueno, le es claro que no
celos.
Esto es todo lo contrario a eso.
¿Ah, sí?
Es todo lo contrario. Es el celo es la pulsión.
Sí, es como la carne, entonces.
Sí, es la pulsión sexual plena, desatada,
sí,
lista.
Sí.
Sírvase usted mismo. Es así.
¿Me lo está diciendo
Chelo? No, no le estoy diciendo no. Los mamíferos, menos nosotros.
Sí.
No digo
¿usted y yo?
No, no, no digo nosotros como individuo, como especie. Los mamíferos tienen celo.
Sí,
se reproduce por celo. No es como usted o como su hermana o como cualquiera que se reproduce por placer, tiene relaciones por placer. No.
Y el ser humano es el más degenerado, porque la verdad que el animal...
Así vienen diciendo.
No, el animal
si quiere, le voy a contar una cosa a mis vecinos.
Sí.
Bueno, no la voy a contar.
Bueno, no, está bien.
No, ¿qué? Pero el animal tiene un tiempo determinado, una semana, supongamos, de celo, con la única finalidad de la procreación.
La perpetuación de la especie.
Bueno, sí, señor.
Y el ser humano... Se tomó que el celo es siempre.
Me topé en mi apartamento la semana pasada
sí.
con una pareja en un palier
sí.
y como lo sorprendí.
Sí, sí, bueno.
Le dije, me imagino que será para procrear.
Sí,
sí.
Y me contestaron con evasiva.
No. Callate, Marco, estamos perpetuando la especie. Claro, y listo. A otra cosa, mariposa.
Bueno, otros ruidos. Es la canilla que gotea siempre.
Sí.
Ay, si gotea siempre, no gotea.
Ahora, claro. ¿Puedo decir algo? Se soluciona facilísimo. ¿Usted agarra una remera?
¿Puede ser esta?
Sí, la remera que uso le hace un bollo y pone abajo de la gotera la remera.
Perdón, ¿usted soluciona así todos los problemas?
Sí, obvio.
A la mañana se tiene que ir a la oficina y no tiene que ponerse.
No, bueno,
o
pero...
sea, usted acaba de dar el patrón... de solución de problemas que
sí,
que usted emplea listo. Para cualquier conflicto de la vida.
Que va a soportar toda la noche, plic, plic, ponga algo mullido abajo y listo.
Yo me levanto,
llama,
cambio el cuerito de la canilla, me fijo.
O llama.
Llamo al plomero.
Al plomero.
Sí, al plomero, por una gotera.
Al plomero.
Sí,
al
plomero que le mando a José un abrazo. Viene. Le digo, José.
Y enseguida te arregla.
Sí,
la vez me goteaba una canilla.
Sí.
El tipo de error puso una remera.
Bueno, pero...
No me molestó más.
No, además que después la remera se satura cuando ya no
le doy otra solución.
Y se hace piletita.
Agarra uno de los famosos tapones, esos que decíamos del vino de goma.
Sí.
Lo mete en la canilla a presión y listo, no gotea más.
Buah.
¿Usted soluciona todo así?
El televisor del vecino, sordo.
Sí, del vecino sordo.
Eso sí, hay gente que lo escucha.
Lo pone a todo volumen.
En 10 el
los
volumen.
Partido.
Sí.
Sí. Y a veces cuando tiene peor el partido adelantado, que le grita los goles antes que usted...
Claro.
Sí. Es que está mirando. Están por patear el penal y allá ya lo están gritando.
Sí, sí, sí.
Eso es horrible.
Se escucha muy mal. Ay, yo me doy cuenta que hay unos vecinos acá... que reciben los goles, pero un buen rato después.
Sí, sí, sí.
Un buen rato después.
Sí, un minuto o dos minutos
sí,
después.
Sí, sí, algo
sí,
así.
Sí, sí, claro.
Digo, acá dice, hay vecinos que confunden su living con un cine. El volumen de las noticias o las novelas atraviesa la medianera... con tal potencia que uno termina enterándose de todo sin prender su propia
sí
mente. Sí. Ahora
es preferible la televisión o alguien que escucha un tipo de música que a uno no le gusta a ese volumen,
que es toda.
Bueno, por eso.
Sí, la verdad que
es no sé dificilísima la música, ¿eh?
Sí, dificilísima.
¿En dónde se escucha la peor música? Ahí yo le propongo
uno. En los autos.
En los autos de las personas.
En los autos. Sí. Porque abren todas las ventanillas para que compartir con todos la música, un volumen. Esto, prácticamente tiene una discoteca dentro de un auto.
Insoportable.
Sí.
Pero además le sacan todos los agudos.
Sí, sí.
No tiene agudos.
Sí, tiene. Se escucha.
El calefón que está por explotar.
Bueno,
yo nunca vi explotar un calefón.
No, y espero que no lo vea nunca.
Yo sí lo vi, lo vi frente a mis ojos. Me tiró al piso. Pero
¿usted estaba bañándose?
No.
¿Y qué estaba haciendo?
No, andaba mal y empieza a salir gas.
¿Le fue a poner una remera así?
No, abrí una canilla para probar y se ve que se almacenó todo el gas en el gabinete metálico. Y yo, ¡bum! Y saltó el gabinete.
Oh,
este,
¿y usted?
Nada, y de ahí.
¿Salió ileso?
Sí, salí ileso, pero explotó el calefón. Es muy fácil que explote.
Es muy fácil que explote el calefón.
O antes era muy fácil. No sí. sé si los nuevos.
Un calefón roto no solo es un peligro, sino una fuente de ruidos inquietantes. Desde sí.
el estallido,
cuando prende el quemador,
sí.
Hasta un silbido que sale de las tuberías, sí, bueno, hasta que explota. Cada ruido hace que el usuario se pregunte si podrá terminar de bañarse antes que algo falle definitivamente. Mm.
Sí, después uno ya se conoce los ruidos de la casa.
Sí.
Usted ya
sí.
se los conoce, sí. se los tiene más o menos. Y las cosas que hacen ruido,
¿vio
cuando
los
usted se levanta?
Por ejemplo, en los hoteles muchas veces uno escucha cuando tiran el sí. botón del baño de otra de las habitaciones.
¿Por qué son tan ruidosos?
No sé, pero
¿cuánto gastan, por ejemplo,
sí.
en que no haga ruido? Cero.
Y bueno, sí. pero a veces están, porque construyen todos los baños seguidos.
Claro.
Pero no es los baños.
Tiene
no,
la cama pegada al
todo. En los hoteles se oyen las motos que pasan a 2 kilómetros.
sí.
No, sí.
Bueno, también sucede que a veces los lugares más ruidosos son de algún modo los menos ruidosos porque se hace un ruido blanco donde ya es todo ruido. En cambio, si usted va a un lugar muy silencioso, escucha lo lejano, escucha claro. una ruta que está muy lejos, o un perro muy lejano, y ese es tremendo ese sonido.
Sí.
Yo en una época muy breve viví en pleno barrio del 11,
uh-huh.
en la calle Viamonte y Paraguay.
Qué bien, la verdad que qué bien.
Y daba el primer piso a la calle. Durante el día, insoportable el ruido. A la noche, no hay nadie. El silencio es absoluto.
Sí, claro, porque
pero
está todo cerrado.
Había un policía.
Está todo cerrado.
Todo cerrado.
Antes estaban ahí en Viamonte.
Los de telas, los lugares de las telas.
No, y las compañías de cinematográficas.
Ah, sí, las distribuidoras.
Sí, claro.
Todo cerrado, pero ¿qué había? Un policía que caminaba y se escuchaba su propio radio que le decía a otro, Cardocho, por 4, Cardocho, por Paraguay. Y se escuchaba eso. Y el tío por ahí estaba a una cuadra y pico. Era lo único que se escuchaba. Era insoportable.
El policía.
Yo esperaba que viniera el sonido del día con los colectivos.
Claro, claro.
Para no escuchar
al tipo. Y el silencio era total en la calle.
Bueno. Últimos ruidos molestos. ¿Se puede, doctor, qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Demandar a un vecino por ruidos molestos.
Sí, más vale que sí.
Sí, por supuesto que sí.
El paso uno es hacer una denuncia.
¿Y el dos?
La demanda. Pero necesita una denuncia primero.
Sí.
Denunciarlo por ruido molesto. Lo que pasa que tiene la posibilidad de hacer esta denuncia que sea anónima. Por lo cual, claro, el vecino no va a saber que es usted.
No, pero discúlpeme, porque ahora es obligatorio la instancia de la mediación. No le abren una causa porque sí, porque si no, va su tía sí. que está todo el día viendo a ver de qué a quién va a perjudicar,
sí.
y le hace una denuncia por cualquier cosa. No.
¿Y qué?
Sí, va a tener que tenía un a una mediación. Que vivía en un departamento y tenía un vecino, una vecina creo que era, que se le quejaba cuando él entraba
sí.
por los pasos.
¿En serio?
Claro.
¿Pero qué? ¿Qué es sensible?
Tiene que entrar arrastrando.
Y que no podía caminar el tipo.
Se tuvo que mudar porque cualquier cosa. No podía prender la televisión, no podía escuchar un disco, no podía cantar.
Uy, qué claro. tortura, por favor.
Dios mío. Bueno, acá dice, la intimidad del otro lado de la pared.
Bueno. Y bueno.
Las paredes de hoy en día parecen de papel y permiten enterarse de cosas que uno preferiría ignorar. Los gritos, las risas, el movimiento rítmico de la cama del vecino.
Bueno, señor, qué gráfica,
como lo dice, muy fino.
Están los chicos escuchando.
Claro, por favor, está ahora, durante señor. Incluso sus encuentros íntimos, se escuchan con gran nitidez, obligando a uno a ser un testigo mudo de la vida de otro.
A veces...
Puede no ser mudo.
Sí. Muchas veces las parejas lo hacen a propósito contra el vecino.
¿Por qué?
Se están del otro lado de la pared, están moviendo la cama y riéndose una sentada.
Hace 25 años que no se toca.
Pero se toman dice, ese trabajo.
Claro, dice, mira, vamos a embromar al vecino. ¡Ay! ¡Pum!
Parece mentira, no te detengas.
Pero discúlpeme, si se toman ese trabajo, que es un preludio erótico, pueden continuarlo. Eso termina sí o sí.
Y después al otro día se lo cruzan por el pasillo del
departamento. Eso y se ponen colorados. Sí.
Buen día.
Sí. ¿Cómo le da? Bien. Máquinas de la cocina. ¿Cómo las máquinas? La licuadora.
Sí. Ah, bueno.
Una licuadora hace más ruido que el ferrocarril.
Pero, ¿cuánto dura? Dura poco.
Claro, es cierto.
Dura poco.
Cuando aparece un albañil en el barrio y empieza a hacer un trabajo que consiste en martillar.
Sí. Todo siempre consiste en martillar.
No, siempre.
¿Cuántos martillazos tiene que
hoy en día es la única cosa que hacen. Pum, 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 pum. ¿Y cuál es el propósito? Nada constructivo.
Claro, no, porque es más bien deconstructivo.
Sí, destructivo. Okay.
Sí, primero hacen
todo las paredes, y después hacen los agujeros para la puerta.
Para poner los cables, para poner las cosas, hay que romper todo eso. Entonces, claro. Eso hace todo el tiempo.
Pero los agujeros de la ventana también los tapan al principio y después lo...
No tanto.
Sí.
No, y después está lo otro, que como ponen cerámicos y cosas así, está la sierra... Para cortarlo. Eso sí que hace mucho ruido.
Bueno, ¿usted dónde aconseja vivir para evitar los... ¿Cuál será la ciudad más silenciosa?
Interesante, esa es la pregunta.
Yo creo, sin embargo, que lo más silencioso es el campo.
Sí.
Yo he dormido más acá en mi vida ya. Hace relativamente poco, en el campo. Y cuesta aguantársela.
Sí, a mí me pasó también en el campo.
Hay como una especie de silbido, que no es silbido.
Sí, es el silencio.
El silencio. Sonido del silencio.
Que aturde,
te pone, te pone muy nervioso.
Sí, aturde.
Es muy impresionante. Bueno, y el lugar es cuando usted va, por ejemplo, a la Quebrada de Humahuaca,
bueno, también,
helados,
también.
Es un nivel de silencio, en la altura, y Salinas Grandes.
También
todo
me
eso.
Pasó ahí. Da miedo. Sí, da miedo.
El otro día hablábamos del Monte Everest.
Sí.
¿Hay silencio? Y yo creo que no, porque hay viento.
No, mucho viento debe haber ahí.
Claro.
Mucho viento. Pero acá en lugares desérticos donde no hay viento, ahí, como le digo, de Salinas Grandes, allá arriba de Humahuaca, y tampoco hay vegetación, no hay pájaros, no hay nada.
Nada.
Es muy impresionante.
Todos casetanos.
Sí. Como este silencio.
Y sin embargo, este silencio va a ser intervenido por la música en minutos aquí en el programa.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Y ya ingresa a los estudios de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. Me gusta ese estilo con armonías.
Sí, aparece
un estilo de locución onda Bocacci. ¿Se acuerda de Bocacci?
Claro, sí, claro. Titanes en el ring.
Titanes. Que decía, recién llegado de Armenia. Sí. Y, entonces, y eso se reproducía con voces.
Diferentes
como,
voces.
Sí. Diferentes voces.
Fantasmas.
Sí, fantasmas del mundo del box. Del ámbito del box. Bueno, ¿cómo anda Moreira? ¿Bien?
Muy bien. Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien. A usted le piden, maestro, los jazmines de San Ignacio. Como para empezar.
Bueno.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más lindo por ser llamada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana, compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen, la mulata de la recopa, le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentadas.
Qué lindo. Veo que han lustrado en el... No, no, mire, señor. Han lustrado el bolillero verde-amarelo para elegir algo del Brasil.
17.
Sí, sí, el Papa habló.
Sí, habló.
17. En latín lo dice. 17.
¿Qué es 17?
17 es Opatu.
Opatu. Oh, venía cantando al Greg Beach.
Sí. Opatu.
Opatu. Venha cantando alegremente, quen, quen, quando uma régua solemnemente pediu para o tratamento, samba, 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 o ganso, gostosa toda festa, bem, quen, 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 olhou pro cita, disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, pura miséria para começar, o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogou de cena como o ganso era manco. Mas se gostei do final, quando cair na água e ensaiando vocal, quen, 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 o pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma régua sorridente pediu para um tratamento, sambando, 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 o canso, gostosa tua festa, bem, 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 olhou pro cita, disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade, para começar, o tico-tico no fubá. A boi do pato era mesmo desacato, jogou de cena como o ganso era manto. Mas se gostei do final, quando cair na água, ensaiando o cal, quen, 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 quen.
Bueno, recuerden que el WhatsApp de La Venganza, nuestra vía de comunicación, por ahí es 1165855580. En Instagram, la única cuenta oficial de este programa es La Venganza Insta. Uh-huh. Así es. Todo lo demás
es pirata.
Es otra cosa. Es La Venganza Insta, la del programa. Y veo que trajo el acordeón, el maestro, la verdulera.
Sí, aquí la traje.
¿Cómo le va? Señor... entonces podría ser, por ejemplo, kilómetro 11.
¡Epa!
Podría ser.
Arriba de la mesa.
Bueno, recuerden que el viernes estaremos en San Isidro y ya el 29 en La Trastienda.
El miércoles 29.
Miércoles 29.
Después
sí,
en Avellaneda y su ruta. Usted podría hacer con el maestro Las Hojas Muertas.
Sí, con todo gusto.
Ah, sí.
Con trompeta.
Pero, mire que yo me puedo emocionar.
No, bueno, pero...
Y la emoción me impide continuar.
No, pero... Qué melodía hermosa y qué bien compuesta está esta canción.
¿Se puede cantar llorando?
Preferible no. usted puede hacer algo. Hay algunos cantores que tienen la habilidad de estrangular un poquitito la voz, dando una sensación de angustia, pero sollozos en...
No se entiende la letra.
Si llora no puede cantar. No puede volver de ahí.
Bueno, vamos con las hojas muertas. Nos concentramos. Bueno,
por favor.
Muy bien.
Señoras, señores, nos marchamos. Gracias por todo. Muy rico, pero así es como hay que terminar. Así que, maestro, vámonos.
Al ritmo de pan crucero, es el que me hace vacilar. Ritmo de
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
WhatsApp de oyentes. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750.
Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Todo desde las 16. O sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleian.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es O sea, digamos.
Desde las 18. Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores. Desafío
desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste, vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Radio 750 presenta su ciclo de charlas en la Feria Internacional del Libro.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
El rock en tiempos de dictaduras. Con la conducción de Gustavo Campana y Alfredo Rosso. Sábado 2 de mayo a las 17:30. Stand 705, Pabellón Azul. Sábados en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Aquí.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Cambolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes. El programa perro de los sábados antiguos.
Desde las 12, ¿qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Elena, lo escuchas acá. Radio 750.
Desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor de injusticia, me desangro por dentro.
Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida.
Las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento.
Guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive
con las alas del alma
desplegadas al viento.
Estás en Malena. Estás en tu barrio. Es tiempo de Piazzolla en Malena. Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
No vivimos en Polonia, pero nos encanta el polaco. Goyeneche Malena.
Sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por santo. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lisinas. Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patios. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros.
Julio Sosa es tango, y el tango está en Malena.
No le hagas caso, no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena. Vamos, vamos, ¿para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz. ¿Qué importa si al fin de cuentas su debío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso te
es mejor que así haya sido. Por eso, aunque duele ser golpeado corazón, ¿qué nos importa? Si al fin de cuentas nuestra vida, la esperanza es una amiga que hoy nos presta su ilusión. Corazón, no le hagas caso. Y a la vuelta de una esquina, otro sueño nos convida. Vamos, vamos. ¿Para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz.
Tu vida, tus sueños, tu tango. Malena.